prisa? Mucho.
¿Cómo?
Que a ver si tienes prisa.
¿Quién, yo?
Sí.
Pues porque me enrollo como las persianas.
No, es que llegan las noticias. Ah, y era para que te quedes un ratito después contándonos qué hacen los madrileños en Belfast.
Bueno.
Venga, pues escuchamos juntar las noticias.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, ha renunciado al cargo por motivos personales, limitándose a decir que quiere mucho al pueblo y evitando responder si su dimisión se debe a la apertura de juicio que se le notificó la semana pasada por un delito de prevaricación. En ese juicio, ante el que el alcalde ha debido abonar una fianza de 17.600 euros, se juzgará también al exalcalde José María de Federico y 10 concejales y exconcejales del Partido Popular. Falta poco más de un mes para el sorteo de la Lotería de Navidad. La Puerta del Sol es uno de los puntos neurálgicos de venta de lotería, donde son habituales las imágenes de largas colas ante los puestos. En un intento de regular esa actividad, el Ayuntamiento ya acordó con la Sociedad de Loterías y Apuestas y también con los comerciantes de la zona que los puestos de venta reúnan unas condiciones concretas. Desde hoy, la Policía Municipal vigila para que se cumplan. Algunas de esas loteras se quejan de falta de información.
Que miren ellos, la policía y la gente sabe quiénes estamos aquí, los antiguos. Lo que yo no entiendo es por qué en verano, que yo me pongo todo el año, ahí no molesto. Y en invierno sí, porque yo el mes pasado, el anterior, el otro, he estado ahí, no me han dicho nada. Y ahora como llega más gente, que es normal, porque se acerca la fecha, vienen a trabajar, pero los que llevamos mucho tiempo y nuestro hueco, que lo estamos guardando todo el verano, todo el año, que no lo respeten. A mí me han puesto aquí con esta papelera que huele, vamos, que yo todavía no he desayunado.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha manifestado este martes su esperanza y su deseo de que esta legislatura siga por la senda del crecimiento y el empleo y confía en que salgan adelante los presupuestos generales del Estado. Pastor se ha pronunciado así a la entrada en la reunión de la mesa cuando los periodistas le han preguntado qué espera del pleno de esta tarde y después si confía en que se aprobarán los presupuestos para los que el Partido Popular aún no tiene los apoyos suficientes.
Yo creo que tenemos que construir entre todos y que el año que viene sigamos creando empleo y sigamos creciendo, y para eso se necesita el concurso y la voluntad de todas las fuerzas políticas, y yo espero que todos estemos a la altura.
Por su parte, la socialista Micaela Navarro no ha querido adelantar cuál será la posición del Partido Socialista sobre las cuentas del Estado para el próximo año. Lo primero ha dicho, hay que ver el contenido de esos presupuestos.
Primero tendrán que venir los presupuestos y esa no es una decisión que tenga que tomar yo. Yo creo que eso lo decidirá en su momento y lo planteará y lo dirá públicamente el portavoz del grupo parlamentario. Primero vamos a esperar a que vengan los presupuestos.
El Tesoro Público, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, ha logrado colocar este martes en los mercados un total de 4.600 millones de euros con una nueva subasta en la que ha ofrecido letras a 6 y 12 meses. Nos vamos hasta la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, en ambos casos rentabilidad negativa. Es cierto que nos ha conseguido superar los mínimos históricos de la anterior subasta, pero aún así el Tesoro sigue cobrando por emitir deuda a corto plazo. En concreto, un 0,28% por las letras a 6 meses y un 0,20% por las letras emitidas a 12 meses, donde se ha concentrado la mayor parte de la emisión, más de 4.100 millones de euros. Todo esto en una jornada en la que el IBEX 35 opta por subidas moderadas, un 0,35%, 8.685 puntos en estos momentos. El selectivo español ha encontrado un muro infranqueable en el nivel de los 8.700. Veremos si en lo que resta de jornada es capaz de intentar nuevamente superar ese nivel. Entre los valores destaca la subida de Celnex, el 2,20%, le sigue de cerca Inditex, que avanza un 2%, y Técnicas Reunidas, que gana el 1,95%. Pocos valores cotizan en negativo. El más castigado es Indra, que paga sus resultados con una fuerte caída del 9,70%. ACS también registra caídas importantes, un 3,60%, y el Banco Popular se une al trío de valores más castigados con un retroceso del 2,25. La prima de riesgo, por su parte, sigue bajando. Ya se sitúa por debajo de los 113 puntos básicos, una caída de más del 7,5%. Y en cuanto al euro, la moneda única se cambia por un dólar con 7 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
¿Cómo están las carreteras de GT Fernando Pérez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo muy tranquila la situación en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes ni retenciones. Únicamente les recordamos que la 5, la carretera de Extremadura, tiene una pequeña complicación debido a las obras que se realizan en el ramal de acceso desde la zona de Alcorcón a la M40. Está ahora mismo cortado un carril en cada sentido y eso está originando pequeñas complicaciones.
¿Y cómo está el centro Ayuntamiento? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos trabajos, obras que se realizan en la entrada al túnel de la Plaza de Cristo Rey, cortan un carril y por lo tanto repercuten en ese acceso. Hay una circulación bastante lenta. Deben reparar en ello los conductores que provengan de la zona de la carretera de La Coruña. En la medida de lo posible, eviten la entrada por la Plaza de Cristo Rey. En lo que respecta a la M30, un accidente en la incorporación a la avenida de Ramón y Cajal complica el tráfico en el lateral desde Costa Rica. Ese recorrido, Costa Rica-Ramón y Cajal, hablamos del sentido sur, más complicado con retenciones debido a ese accidente.
Es todo de momento. Volvemos con más noticias a la 1:00 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Todos pasan de las 12:00 del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Paloma Ferre, que estábamos en Belfast.
En Belfast, en la capital de Irlanda del Norte. Uh-huh. No, te decía que sí, que efectivamente se notaba...
El conflicto todavía colea.
Este conflicto empezó, pues yo creo que en el siglo
XVIII. Han sido muchísimos años, claro, y fue una división absoluta.
Bueno, y fueron 3.500 uh-huh. personas las que murieron.
Claro,
y
claro, eso, a ver cómo cierras la herida, ¿no?
Exacto. Entonces, uh-huh. bueno, esto comenzó pues eso en el siglo XVIII, cuando uh-huh. los ingleses deciden mandar gente, colonos allí para erradicar el catolicismo en la zona de Irlanda del Norte, y ahí es cuando se empezó a generar y las grandes diferencias entre los católicos y los protestantes, que unos podían votar, que otros no. Era un poco como cuando hablamos de...
Ahí fue nuestra armada invencible. Exacto. Precisamente a luchar ahí, contra los ahí protestantes. Donde ahí es donde ahí no es tuvimos donde, nuestro Titanic.
Ahí es donde una tormenta se... Efectivamente tuvimos nuestro Titanic. Es que el mar del norte es un mar muy, muy complicado. Y muy duro, ¿no? O sea, llevaba muchísimas vidas. Entonces, bueno, pues eso, que ahí empezó el conflicto, un conflicto que llega muchísimos años con muchísima gente afectada, y aunque se firmó en el 2005 una tregua, bueno, pues la tensión todavía se vive, porque es que no sé si el número de católicos es el 47% y el 48% son protestantes.
No, que están muy igualados.
Sí, muy igualada. Y bueno, pues eso, vas de un barrio a otro y ves claramente la diferencia, las pintadas como marcan esa rebelión social, y bueno, que hay barrios que tienen puertas que se cierran por la noche todavía, o sea que hay mucha tensión todavía, aunque bueno, políticamente han intentado buscar la paz y solucionarlo, y yo creo que va a tener que pasar todavía unas cuantas generaciones para que ese ambiente no se note nada más llegar. O sea, es que pisas Belfast y lo ves, o sea, no la parte este, la parte oeste, o sea, se ve claramente, ¿no?
Pues allí hay madrileños viviendo.
Tenemos unos madrileños, casi todos se han ido por amor. Yo creo que el clima allí o es por amor o es difícil de soportar, porque llueve un poquito, aunque también nos comentaban que les está afectando el cambio climático y que ahora llueve bastante menos, y hoy, por ejemplo, creo que era uno de los días incluso con sol, que es una cosa realmente extraña.
Lo queremos todos. Queremos una cosa, un sitio que sea muy verde, que es lo bonito que tiene Irlanda, pero luego queremos que no llueva. Exacto. Claro, una cosa con la otra no puede ser.
Eso está claro que no puede ser. Bueno, hay unos acantilados, unas playas absolutamente impresionantes, y luego ahí es donde se está rodando todos los interiores de Juego de Tronos.
Pero bueno, Juego de Tronos, ¿en cuántos sitios se rueda?
En muchísimos.
Por favor,
muchísimos.
Pero sí. Donde vayas
los exteriores están en muchísimos
robando estos señores.
sí, pero hay unos estudios muy famosos, se ve que está muy bien también de precio rodar ahí, ¿no? Son muy competitivos y entonces pues está rodando parte de la serie tan famosa y tan carísima, La Máscara, dicen, de producción en Irlanda del Norte, en estos estudios, lo que es la parte de los interiores, todo bajo un secreto tremendo que parece que van a descubrir, yo qué sé, cómo se va a Júpiter. Y con unas medidas de seguridad que, vamos, que parece un congreso de las más altas esferas políticas de todo el mundo. Es una cosa espectacular. Pero bueno, yo creo que el programa les va a encantar. Es muy curioso. Van a aprender muchísimo del conflicto de Irlanda del Norte, de Belfast. Van a ver sitios que ni se los esperan. Unos castillos espectaculares. Bueno, no nos podemos perder el ayuntamiento de Belfast, que tiene una cúpula que mide más de 53 metros. Es impresionante. Es una maravilla. Y luego, pues el carácter de los irlandeses, que al fin y al cabo es bastante parecido,
al nuestro.
Es bastante parecido al nuestro, que les gusta más la Guinness que un tonto un lápiz. Pucho. Y que incluso han hecho hasta pan de cerveza Guinness.
Pues mira qué bien.
Que lo hemos probado y todo, y creo que está bastante
¿está bueno?
Pues está bueno, las cosas como son. Así que Nueva Zelanda, a las Antípodas, y después nos vamos a ir a Europa, Belfast, Irlanda del Norte.
Muy bien,
viaje,
a las 9:30
largo
de la noche, Madrileños por el Mundo en Telemadrid, como todos los martes.
Exacto.
La mejor opción para aquellos que no quieran ver fútbol, incluso para los que les gusta el fútbol.
Exacto.
También.
Y luego además que va
lo
a
vean
hacer frío. Que va a hacer frío esta noche, que no es una noche de salir, muy, muy, muy desapacible.
Muy bien, Ferre.
Bueno, un besito.
Hasta la semana
adiós.
Que viene. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Un largo beso de despedida, el trepidante final de una novela, una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes, ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Pues miren qué cosas tiene la vida, que mencionaba yo la batalla de Trafalgar hace un ratito con Paloma Ferre, hablando de las luchas que hubo en su momento entre católicos y protestantes en Inglaterra y también en Irlanda. Y ruta que viene María José de Santiago con su reportaje libre, hablarnos de la batalla de Trafalgar, ¿no?
Efectivamente, sí, con los restos que han tenido que pasar, pues fíjate, más de 200 años para encontrar, en este caso, un buque que hizo historia, porque fue junto con la Armada Española, y que desapareció bajo las aguas de las costas de Cádiz. Pues, como decía, han tenido que pasar casi 200 años para que aparecieran los últimos restos, si es que todavía no quedan más. Y ahí es donde vamos a ahondar, concretamente en ese buque que se llamó el Fogox.
El Fogox. Pues vamos con este reportaje libre sobre el Fogox, el buque perdido en la batalla de Trafalgar.
Pues concretamente 211 años para encontrar esos restos de los que hablábamos gracias a un grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz y la aplicación de un curioso modelo matemático que es el que les ha servido de geolocalizador. Un navío cuya historia comienza en 1785 en los astilleros Lorient, en Francia. El Fogox nace como un buque de segunda clase dotado en su construcción de 3 puentes y 74 cañones. En 1805 participa en esa batalla de Trafalgar formando parte del escuadrón español en la lucha contra los británicos. En el combate fue duramente castigado, pero solo rindió su bandera tras la muerte del comandante. Un fuerte temporal es el que termina dejándolo a la deriva hasta aparecer bajo las aguas de una playa de San Fernando.
Fue uno de los navíos que entró desde los primeros momentos en combate. Recibió muchísimo castigo. Solamente rindió bandera cuando falleció su comandante, que se llamaba Luis Alexis Baduín. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues su historia fue muy lamentable porque quedó a la deriva, sin gobierno. fue hecho presa por los británicos y, bueno, llegaron a embarcar, de hecho, una tripulación para llevarlo hacia la zona de Gibraltar como barco presa y bueno, a partir de ahí, la madrugada del 21 al 22 de octubre, se genera un temporal muy energético en esta zona del Atlántico. Y como consecuencia del temporal, el barco debe ser liberado o rompe las amarras de presa y queda a la deriva. No pueden rescatarlo y acaba tocando con el bajo de las Morenas en la zona de Camposoto, en San Fernando.
Manuel Betancourt, catedrático de la Universidad de Cádiz y uno de los autores de esta investigación, es quien nos detalla parte de esta enigmática historia. Se sabe que aquella noche del 21 al 22 de octubre hubo tres barcos a la deriva. Uno terminó en tierra, otro apresado por los británicos y el Fogox es el único del que no se sabe nada de nada.
Se sabe que aparecen en la playa entre 18 y 20 náufragos. Que se identifican como náufragos del Fogués, son personas que se tiran al agua, entiendo que de muchas otras que no lo consiguen, llegan a tierra y ahí son atendidas por un regimiento de caballería, Alejandro Farnesio. Se identifican como náufragos del Fogués, pero a partir de ahí ya no se sabe mucho más. Desde las torres de vigía de Cádiz, que dominaban el horizonte de esta zona, se habla indistintamente de tres navíos, el Fogués, el Mont Blanc y el Ágil. Finalmente el Ágil consigue liberarse y viene a dar con su casco en la zona de aquí del río San Pedro, muy cerca de donde nosotros trabajamos. Aquí ya es desmantelado. El Mont Blanc no llega nunca a tocar tierra en la zona de Camposoto. Es un barco que continúa navegando y cinco días más tarde es apresado por los británicos en aguas exteriores. Y finalmente el único barco que puede haberse quedado en esa zona es el Fogueira. Existe un registro de la torre de vigía de Torre Tavira, en Cádiz, que dice que en la madrugada del 25 de octubre, el Mont Blanc, en este caso el Fogué, se parte en pedazos y acaba hundiéndose, ¿no?
A raíz del hundimiento se pierden todas las pistas y así ha sido hasta el hallazgo casual, en los años 90, de un buzo deportivo que encontró restos de piezas de cañón de un naufragio en las aguas. Es entonces cuando el Centro de Arqueología Subacuática de San Fernando se pone a trabajar en este yacimiento y cuando se identifica como el Fogué, se recuperan algunas piezas, pero no todas.
Allí quedan restos de 32 piezas de artillería y un cañón, y un ancla. Sabemos que este navío tenía 74 piezas como mínimo, podía embarcar alguna más encubierta de tipo carronada y por lo menos 5 o 6 elementos de fondeo según sus ordenanzas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tratamos de averiguar, dónde han acabado estos restos.
¿Dónde estarían esos restos? Pues precisamente para dar con ellos, este grupo de investigadores del área de física aplicada de la Universidad de Cádiz se basa en un modelo matemático de dispersión. Hay que rastrear al menos 360 grados alrededor de esos restos ya localizados y finalmente lo consiguen. Dar con otras 40 piezas de artillería y 5 elementos de fondeo, con este sistema matemático que por primera vez se aplica a los océanos.
Modelo de dispersión de tipo determinista, modelo lagrangiano, que se suele utilizar en otro tipo de estudios en medios fluidos, ¿no? En este caso estábamos trabajando con el océano, pero se utiliza también, por ejemplo, en contaminación atmosférica. Y bueno, lo que se ha hecho, eso sí, ha sido ajustarlo para el tipo de trabajo en el que vamos a movernos, ¿no?
OceansMap es un sistema de la propia universidad que ha perfeccionado exclusivamente para esta investigación.
Ellos utilizan la información oceanográfica y meteorológica de un sistema de oceanografía preoperacional que pusieron a punto ya hace unos años, que se denomina OceansMap de la Universidad de Cádiz y que, bueno, en este caso se aplica y se perfecciona pues para este estudio en concreto.
Mm. una metodología que normalmente se utiliza a partir de las coordenadas del hundimiento de un barco, pero que en esta ocasión se utilizan partiendo de los restos ya encontrados y que nadie llega a saber hasta dónde los pudo llevar el mar.
Nosotros partíamos ya de unos restos que estaban en el fondo y podíamos plantear la hipótesis de que el temporal, que fue un temporal muy energético, partió ese casco, dejó depositados allí una cierta parte de los restos y llevó otros restos flotando, con distintos tamaños y con distintos números de piezas, hasta una determinada zona, ¿no? Entonces, creo que este tipo de trabajos no se ha realizado hasta ahora en el ámbito de la arqueología náutica y subacuática.
Y así es como surge el proyecto Arqueomonitor para trasladar las coordenadas de los posibles restos al Centro de Arqueología Subacuática. Ellos los rescatan e investigan y en este caso hasta se encuentran con una sorpresa, la aparición de restos que no pertenecen al Fugué.
Cada vez que localizábamos una pieza de artillería o un elemento de fondeo, pues le transmitíamos las coordenadas al Centro de Arqueología. En esa zona en concreto se hizo una campaña geofísica muy importante, hicimos una campaña geofísica con magnetometría y sonar de barrido lateral, que nos permitió localizar además otros restos que no quedan dentro de nuestra zona de probabilidad, ¿no? Y que además por tipología se pueden corresponder con barcos anteriores a este del Fuego. Es decir, hemos encontrado más cosas que no entran en este trabajo.
De nuevo, el punto de partida para otra investigación, conocer a qué navío corresponde, su posible procedencia, hacer calibrajes y búsquedas de sellos o marcas que ayuden a su identificación, pero este es un trabajo que queda en otras manos, las del Centro de Arqueología. Por parte de Manuel y sus compañeros, el orgullo y la emoción de hacer su pequeña contribución a la historia.
Encontrarse con restos de un navío donde, bueno, tantas calamidades se sufrieron, ¿no? Es, por un lado, infunde mucho respeto, algo que impone mucho, no en balde estos restos se consideran mausoleos de guerra, o sea, aquí hay restos humanos todavía, ¿no? Eso por un lado, y por otro, bueno, pues es muy emocionante saber que uno está tratando de contribuir de alguna manera a conocer los últimos momentos de la historia de un barco de estas características, ¿no? Y de las personas que lo defendieron y que se batieron allí, ¿no? Y allí fallecieron, ¿no? Entonces es muy emocionante, de verdad.
Y más cuando ese sistema matemático resulta que les ha sido solicitado por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, que intentarán utilizar para una gran labor social que es el rescate de náufragos.
El sistema se sigue utilizando para otras cuestiones muy interesantes, por ejemplo, para el rescate de náufragos. Es curioso, pero recién lanzada la publicación, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, a través de su departamento de oceanografía, se puso en contacto con nosotros pues para pedirnos el modelo, ¿no? Porque, bueno, lógicamente las aplicaciones pueden ser muy diversas y quizás incluso mucho más importantes que estas, ¿no? Nosotros tratamos de aplicarla al conocimiento y un servicio de rescate lo está aplicando a salvar vidas, ¿no?
Para Manuel Betancourt, Alfredo Izquierdo y el doctor Tomás Fernández Montblanc, el trabajo no termina aquí. Ahora van a intentar hacer el camino inverso, a raíz de la aparición de los restos encontrados, dar con el pecio al que perteneció.
Tenemos otras zonas muy interesantes donde quizás podamos hacer un trabajo siguiendo el camino inverso, es decir, hemos encontrado cerca precisamente de otro barco de Trafalgar unos restos que corresponden con época romana y época fenicia, y probablemente son restos que se han ido acumulando ahí por un proceso de deriva. Quizás aquí podríamos plantear un trabajo en sentido contrario y deshacer el camino hasta llegar a localizar el pecio o los pecios que están sirviendo de origen para esos restos que se van, con los siglos se van diseminando y se van concentrando en una zona donde ya no pueden pasar porque tiene características de embudo, ¿no? Y se quedan ahí.
Así es el mundo de la investigación, ¿no? Que yo creo que comienzas, parece no solo que no tenga fin, sino que además hasta te da pie para continuar con otras investigaciones que vienen después. Aunque parte importante de que todo esto se pueda hacer y que no hemos mencionado es la financiación. Así es que estos trabajos continuarán, pues como decía el propio Manuel Betancourt, a medida que también haya un poco de dinerito para seguir llevándolos a cabo.
Esperemos que los haya. Muy interesante, María José. Muchas gracias.
Muchas de nada.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes. viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Tú pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento.
Pero, Rosalén, tú tocabas la bandurria, ¿no?
La bandurria, sí, sí.
La es bandurria. Un instrumento peculiar para una niña de 7 años. ¿Fue con eso con lo que empezaste? Peculiar.
Con eso empecé y con eso estuve yendo a clases 9 años. Tuve hasta un momento de que me daba vergüenza y todo, decir, ay, yo tengo...
Oye, mira, Beck metió un solo de banjo en una canción que fue número uno, pues tú puedes meter un solo de bandurria.
Son de estupideces, ¿no? Quieres estar como a la moda y la bandurria pues no es lo más moderno. Pero ahora, vamos, bendita la hora que me puse a tocarlo.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hacerme sufrir.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni algo.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
www.ondamadrid.es.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, tenemos en nuestra unidad móvil buscando a los bomberos. ¡Wow! ¡Madre mía, de Madrid!
Se han escondido.
Estamos con lo de... Hay mucho interés en la redacción por lo del calendario de los bomberos de todos los años. Uh-huh. Gente muy solidaria en la redacción, mucha mujer solidaria.
Yo ya le he echado un ojo,
¿A quién?
Ya.
¿A un bombero?
No, al calendario, pero...
¿Será el del año pasado? Vamos, ojo no. Le han echado 7.000 ojos al del año
pero
pasado.
Pero que están más vestidos que otros años.
Bueno, tampoco nos importa.
Magníficas
también,
fotos.
De cualquier manera. Bueno, antes de hablar de bomberos, vamos a hablar con una mujer interesantísima. Tú sabes que yo siempre he dicho que los magos es mentira lo que nos han
contado
los magos.
Conozco tu teoría, sí.
Los magos siempre son trucos, tal. No, es verdad.
No
son
trucos.
Gente
no
de
son
otro
trucos.
Planeta que ha venido, se ha quedado con nosotros en todos los sentidos, a vivir y luego diciendo que sí, hacen trucos. No es verdad, hacen magia de verdad.
Los mismos que hicieron las pirámides de Egipto.
No tengo ni idea de cómo se hicieron las pirámides, pero a mí no me digas que Inés la Maga, por ejemplo, a la que hemos visto en un montón de programas de televisión, no es maga de verdad.
Bueno,
esto no me lo creo
bueno,
yo.
Bueno, no solo maga de verdad, sino que después de salir de tu propio entierro, o sea, te entierran y tú coges y te escapas del ataúd, de repente
pues
no estás, pues eso, no sé si es extraterrestre, zombie o... No, zombie, no, tiene muy buen aspecto Inés, está estupenda, zombie no,
buen color.
Zombie no es.
Claro que sí,
zombie
Inés,
no
¿qué tal? Buenos
Hola,
días.
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Y no sé si soy un zombie o no, porque a lo mejor no me he escapado y lo que está aquí es mi espíritu. ¿Quién
también,
sabe?
También.
Mira, mira cómo mueven los deditos. Es que esto, los magos nacéis con ello, movéis los deditos de una manera, esto es de vuestra
raza.
Es que
no podemos quedar quietos, tenemos que tener siempre algo en la mano y la gente dice, no, es que eres muy nerviosa, que va, en absoluto, es que me encanta siempre estar jugando con cosas, tocarlas, manipularlas, ver qué se puede hacer, en fin.
Y, Inés, ahora ya hablando en serio, tú eres psicóloga.
Sí.
Eres gemóloga.
Sí.
Bueno, ¿y por qué de pronto, bueno, no de pronto, porque esto viene de hace tiempo, pero maga, ¿qué tiene que ver con la psicología? Bueno, claro, tiene
muchísimo que ver, aunque no lo penséis,
con la con la gemología no lo sé.
Mira,
pero...
psicología, la mayor... El 70% de la magia se basa en la psicología. Utilizamos todos los vericuetos de la mente para engañar y para embaucar al espectador. Y tiene muchísimo, muchísimo que ver. De hecho, los magos, la mayoría estudian los principios psicológicos para aplicarlo a la magia. Entonces yo ya voy con ventaja porque yo ya...
Tú ya venías a aprender de casa.
Total, sí.
Bueno, y además Inés es una mujer que es rara avis también en el mundo de los magos. Hay pocas, ¿por qué?
Mira, hay pocas, pero estoy haciendo un taller en Madrid para niños y niñas y cada vez la tendencia es que vienen más niñas. O sea, que veo que en el futuro la mayoría de los magos serán magas.
Se está preparando una nueva generación.
Sí, sí, está cambiando. No se sabe muy bien por qué. Yo creo que es porque faltan referentes a nivel mundial que digan, las niñas se fijen y digan, yo quiero ser como esa.
¿Verdad?
Entonces, como faltan, pues... Pero la verdad que poco a poco va cambiando y cada vez estoy viendo más aficionadas, más chicas que se están atreviendo a hacer magia. O sea, que tiempo al tiempo.
Pues está muy bien, porque durante años el único papel que teníamos las mujeres en los números de magia,
¿verdad?,
era salir con un traje de lentejuelas y una paloma,
¿verdad?
Te llevabas o traías la paloma.
A mí muchas veces me pregunta, ¿y para cuándo el partener en tanga?
Pues mira, podemos tomarnos la revanchita un rato. ¿Sí?
Bueno, Inés hace magia de cerca, nos vas a contar ahora dentro de un poquito el espectáculo que haces en Madrid y también estos talleres muy interesantes porque yo creo que el público infantil además es el que más se emociona, es un público que se emociona muchísimo.
Se emociona mucho, pero es el más difícil.
Sí,
porque
bueno,
el
claro.
niño no se calla nada.
No,
tiene
claro.
sus propias teorías y le da igual, lo suelta. Oye, tú tal... Y a lo mejor no, la mayor parte de las veces no tiene nada que ver. O si tiene que ver, también te lo suelta. Pero son maravillosos porque lo viven de una forma especial, increíble, con esa ingenuidad que tienen los niños. Aunque los mayores, lo que me gusta también mucho es que entran como mayores y salen como niños.
Es verdad, claro.
Y entran así, a ver qué me van a hacer, qué me van a hacer. Y luego se van, los ves como les va cambiando la mirada durante el espectáculo, que a lo mejor entraron ahí súper duros. Y los ves con esa inocencia. Me encanta ver ese cambio en la mirada.
Bueno, pero es verdad que los niños tienen este punto un poco
cruel,
puñetero,
como siempre.
Que con los magos dicen... yo sé cómo está haciendo eso.
Y no tiene ni idea.
Seguro que lleva no sé qué cosido, claro. No sé dónde.
Y lo
sueltan en medio del espectáculo. Claro. Sí, son muy crueles a veces.
Si tú convences a un público infantil, eres un maquinón porque sabes que es prueba de bombas.
Pero bueno, está claro que a ellos les encanta aprender, les encanta asombrar también. Muchos de ellos el show business dentro de su alma. Hablaba de esto, de la magia de cerca. Tú haces magia de cerca, pero también haces grandes números como el que has
hecho en Inglaterra. En mi especialidad es la magia de cerca. A mí me encanta estar en contacto con el público,
que
tenerlo muy cerca.
Cuidado.
Es dificilísimo porque lo tienes a escasos centímetros y dices, mira, es que me lo está haciendo aquí, encima de mi ojo, que más abierto no los puedo tener. ¿Cómo lo hace? Ese tipo de magia me tiene enamorada desde que yo empecé. Y en algunas ocasiones sí he hecho algún tipo de magia de grande ilusión. O sea, como, por ejemplo, el que acabo de hacer en Inglaterra, que se llama El enterrado vivo, que es una ilusión que creó Harry Houdini, y que cuenta la leyenda que a él le aterrorizaba hacerla. Y bueno, consiste en enterrarme viva e intentar escapar. Y una anécdota así que me parece muy simpática, que me pasó en Inglaterra, es que estábamos ahí, lo ensayo, y me veo a cuatro tipos sujetando el ataúd, todos arreglados, pero perfecto. Camisa blanca, chaqueta negra, pantalón, zapatos de charol. Y le digo, vosotros sois figurantes, sois actores, ¿no? Y me dicen, no, nosotros somos enterradores. Y digo, no hace falta tanto realismo, ¿sabes? Se me puso el pelo de punta, ¿sabes? Esto de
claro,
decir,
te tenían que enterrar
mía.
Bien.
Me entendía, sí. Bueno, se notaba cómo bajaban las cuerdas y todo.
Claro,
o sea,
para el que no ha visto el número, tú te metes en un ataúd y el ataúd
lo cierran. Y me meten en el agujero y empiezan a echar
por
tierra.
Hasta
que lo cubren entero, o sea, como si fuera de verdad, y luego ya mágicamente, pues escapo, se abre el ataúd y ya no está.
Ya se puede ver, además, porque ya ha sido emitido, y hay que decir que en este programa comparte con los mejores magos del mundo.
Ellos presumen de hacer una selección de los 25 mejores magos de todo el mundo. Entonces, cuando me llamaron, yo digo, se han equivocado, no puede ser, y estuve en el primer programa, que también es muy... muy, muy bueno, porque la promoción y todo es genial y estoy encantada. Es todo un honor que hayan contado conmigo para hacerlo.
Oye, ¿en tu casa cómo te dejan hacer estas cosas?
Pues mira, en mi casa nunca se plantearon si era chica, si era más, ¿sabes? Que dicen, no, esto es solo para chicos. No, al contrario. Me ayudaron muchísimo mis padres, me potenciaron en todo, me dejaban ir a congresos. Congresos que todo eran hombres.
Ya,
tenían una fe ciega en mí y nunca tuve ningún problema. Y yo convivía con ellos. Desde muy pequeña iba a los pubs a ver magia y trasnochaba, pero sabían que de hecho nunca he tenido ningún problema. Mis compañeros magos siempre me han cuidado y me han protegido muchísimo. Y mis padres siempre han sido un apoyo para mí. En todo, todo me han ayudado y gracias a ellos... creo que me puedo decir que me dedico a esto.
Que te dedicas a esto, claro, porque esto de tuyo es genético, ¿no? Porque ya estás diciendo, desde muy pequeña yo... Sí. Mira, tú naciste con ello,
la cosa,
el extraterrestre que lleva dentro.
La cosa es que mi madre un día escuchó en la radio que se hacía un curso de magia.
Sí.
Y vino a casa y se lo contó a mis hermanos, que estaban allí. Oye, escucha que van a hacer un curso de magia. Pero se lo decía a ellos. Y yo estaba por allí y mi hermano ni le hicieron caso. Y yo, que tenía la oreja pegada, mamá, yo quiero hacer eso del curso de magia. Luego no se hizo ese curso de magia y yo estuve durante 4 años dándole la tabarra a mi madre diciéndole, mamá, que yo quiero hacer aquello de magia. Pero vine que ese curso se suspendió, que no se hace. Y cuando yo era pequeña, que no había internet, no había nada como encontrar a un mago. Pues fijaros qué hizo mi madre. Dijo, mira, voy a hablar con el taxista del pueblo, que como monta mucha gente, a ver si él conoce a un mago.
Bueno, una mujer de recursos, ¿eh?
Totalmente, casualmente conocí a un mago que veraneaba en mi pueblo, Huetorvega. Esperamos al verano y preparando ahí todas las estrategias, porque no se podía escapar esta oportunidad, ¿no? De convencerle para que viniera a casa a darme clases. Mi madre habló con él y luego al poco tiempo ya empezó a venir a mi casa a darme clases particulares. Y una vez que tú conoces a un mago y que te presenta a una sociedad, a un círculo de magos, ya todo es... Es increíble la pila de información que hay, pero primero tienes que enganchar. Hoy en día, en un clip, ya lo tienes todo, ya encuentras todo lo que quieres al alcance de la mano. Hoy está muy fácil.
Pues yo me imagino a tu madre ahora viendo cómo te bajan a la fosa y diciendo...
¿Sabes que no se lo dije? ¿Sabes?
Si esto... porque tú, el trasfondo de tu magia...
¿Sí?
Yo no sé si la compartes, por ejemplo, con tu madre o con tus hermanos tu pareja.
Mira, a mi madre, cuando yo era pequeña, todo el tiempo que viví en Granada, hasta los 20 y tantos, siempre la utilizaba de conejo de indias, ¿no? Siempre, mamá, mira esto. Y mi madre, ¿pero cómo ha hecho eso? Cuéntamelo. Me cogía del hombre y me decía, pero que me cuentes cómo ha hecho eso. Y digo, mamá, que no. Y nunca dice, pero cuéntamelo, que he sido yo quien te ha parido. Pero dímelo.
Y no. Que luego se van de la boca, las madres. Que yo digo pero luego
nunca.
A la tía fulanita, a la tía venganita, todo se comenta, claro.
Pero
que
bueno.
Sí.
Y a la hora de crear nuevos espectáculos, nuevos números, nuevos juegos.
En la magia, crear es como lo más complicado, porque todos los efectos ya están creados. Lo que solemos hacer es sí se pueden crear cosas nuevas, pero es muy difícil, lo que se suele hacer es coger clásicos y adaptarlo a tu personalidad o inventar métodos nuevos. Por ejemplo, lo que he hecho en Inglaterra, el enterrado vivo, esa ilusión la creó Houdini, pero yo he creado mi propio método, mi propia forma de hacerlo. En el espectáculo que hago aquí en Madrid, que se llama Magic Room, hago un juego clásico de Pepe Carroll, donde te mete una chincheta en la boca, el espectador elige una carta, lo lanzo a un corcho y queda atrapada por la chincheta. Pues yo he creado mi propio método, mi propia forma de hacerlo. Entonces eso es más sencillo, aunque también es muy costoso inventar algo, pero lo que solemos hacer es coger juegos y adaptarlo a nuestra propia personalidad y presentarlo de otra forma, con otros métodos.
Oye, por ejemplo, esto de la chincheta que nos cuentas, que es bastante llamativo y muy asombroso. ¿Cuánto tiempo tardas en perfeccionarlo? Desde que dices, bueno, venga, me voy a hacer yo el truco de la chincheta y me lo voy a hacer a mi
bola. Me gusta mucho esa pregunta porque la gente piensa que la magia son simples truquitos, te miran de arriba abajo y te dicen, pero ¿tú cómo pagas la hipoteca? A ver, tú tienes que tener otro trabajo. No, la magia es todo un oficio y depende de cada juego. Hay juegos con monedas que yo lo hago a mis compañeros, que me voy atreviendo a hacerlo con mis compañeros y a lo mejor llevo 4 años haciéndolo y todavía no lo he sacado para que lo vea el espectador. Y luego hay otros que pueden ser a lo mejor más automáticos y sí los puedes sacar más rápido. Pero depende de cada juego, tiene una dificultad u otra. Hay juegos que yo me tiro años y años y años hasta que no me atrevo a hacerlo, decir, todavía no está. Mis compañeros, sí, ya lo tiene. Y todavía queda esa cosita de decir, a ver cómo lo presento, a ver cómo lo mejoro. Y hay un juego con monedas que yo he tardado como 5 o 6 años en hacerlo en público. De decir, venga, lo hago, me atrevo a hacerlo.
Porque tú, ¿a quién se lo enseñas lo primero?
Mira, lo ensayo mucho en casa delante de un espejo, luego lo suelo grabar y también lo veo como si fuera, pongo la cámara como si fuera un espectador y también lo veo desde distintos ángulos. Y luego lo que suelo hacer es hacerlo a mis amigos más cercanos y luego a mis compañeros magos, que nos solemos reunir bastante, y ellos me dicen, oye, pues está perfecto, necesita un poco más por aquí, o la presentación no, a ver.
En eso os ayudáis. Los
solemos compartir, sí, nos ayudamos.
No robáis.
No, a ver, cuidado con la palabra robar.
Cuidado aquí.
A ver, tú cuando creas un juego, cuando inventas algo, cuando utilizas otro método, tú hasta que no lo publicas en una conferencia o en una revista o en un DVD, nadie tiene derecho a hacerlo.
Ya.
Y si un mago te copia, que suele pasar, aunque esté en la otra esquina del mundo, se sabe y pierde todo
su prestigio, su honor,
y está mal visto, y luego ya todo lo que hace ya dice, bueno, seguramente que ha copiado. Tenemos una confianza en los compañeros de no copiarnos, de respetar el trabajo del otro, porque cada uno sabemos el trabajo que hay detrás de cada juego. Incluso cuando yo veo a compañeros que hacen un juego maravilloso y estoy enamorada, que se me van a salir los ojos de decir qué cosas más chulas, ni siquiera le preguntas cómo lo hace, porque porque delata que no eres profesional.
Un código deontológico tremendo.
Total. A lo mejor te dicen, mira, búscalo en tal sitio, búscate tú la vida, igual que me la he buscado yo, y te da la referencia para poderlo leer y estudiar, pero no te lo dan así mascao de decir, venga, aquí está.
Bueno, todo el que quiera ver, y debería ser todo el mundo, a Inés la Maga en el Hotel Petit Palace en Santa Bárbara, tiene hasta el día 4 de diciembre, solamente, quedan muy poquitos días, oye, hay que
aprovechar.
Hay que hacerlo. ¿Qué vamos a ver? Ya nos adelantaba Clara que es magia de cerca, ¿no?
Mira, es un espectáculo muy único porque son sesiones para 30 espectadores, o sea, 30 afortunados espectadores ven un espectáculo durante 70 minutos con una selección de mis mejores juegos a lo largo de toda mi carrera profesional, magia muy de cerca con elementos cotidianos como elementos de oficina, chinchetas, tijeras, corcho, que estamos acostumbrados a verlo, que dice, mira, es que aquí no hay trampa ni cartón, ¿cómo ha hecho esto? Es súper divertido, es muy participativo, podéis ver las valoraciones de los espectadores en Atrápalo, está como entre los mejores espectáculos de Madrid, según Atrápalo, tiene una valoración de extraordinario, y no lo digo yo, lo podéis ver en Atrápalo, la gente se va encantada, y me está pasando mucho que vienen grupos de amigos, y luego vienen los padres, y como los saludo al final, me dicen, no, es que me lo recomendaron mi hijo, y luego vienen padres y recomiendan a los hijos, o sea, boca a oído me está funcionando de maravilla.
¿Y estos talleres que nos...?
Los talleres son para los más peques. Y también lo hago en este hotel precioso que era un antiguo palacio que se llama Hotel Petit Palace Santa Bárbara, que está en Santa Bárbara. Y lo hago para niños de 7 a 12 años. Y es muy gracioso, a mí me encanta enseñarles magia durante ese ratito porque entran todos que no se hablan uno a otro, ¿no? Y luego salen todos desbocados haciéndole magia que no pueden salir los padres ni al hall. Papá, mira esto, mira lo otro. Y los padres me dicen, ¿pero cómo ha hecho esto? Pero si es que me ha engañado a mí también, o sea que lo pasan muy bien.
Oye, a ti te mirarán mucho cuando entras en un banco. Yo siempre lo pienso. Dios, es que de verdad, todo el mundo tiene dentro... un ladrón, para que nos vamos a engañar, ¿no? Yo cuando entro al banco digo, si yo pudiera hacer lo que hace Inés la Maga, a lo mejor algún billete se escamoteaba, fíjate lo que te digo, que debe ser lo básico, ¿no? Lo más básico de la magia, hacer que desaparezca un billetito, ¿no?
O transformarlo, pero mira, es que cuando dice eres mago, dice, a ver, mi cartera, ¿sabes? Pero bueno, claro, que somos magos, tanto. Que somos honestos, ¿sabes? Que no vamos por ahí.
Bueno, ya, pero yo de verdad no me resistiría.
Oye, con transformar los
oiga,
billetes.
En vez de 10 billetes de 50 me ha dado 9 y una hoja de lechuga, ¿de dónde la ha sacado usted? No, claro, este tipo de cosas...
Con que puedas transformar los de 5 en billetes de 500, ya lo tienes apañado.
También te pasa cuando llegas a casa, no encuentras la llave. Dicen, pues no eres maga, te dan ganas de darle una cachetada diciendo, pero bueno.
Bueno, yo me imagino que siempre estáis inventando, siempre estáis ideando, siempre estáis trabajando.
Maquinando. Vamos a cualquier sitio.
Cada vez es más complicado, porque hay muchos magos. Es verdad que ahora hay muchísimos medios y de pronto sale uno y dice, esto va a ser imposible superar. Y luego resulta que sale otro y lo supera. Bueno, ¿hay algo en lo que estés trabajando tú ahora que digas que esto va a ser la bomba después de que haya conseguido salir indemne de mi ataúd?
Mira, estoy trabajando ahora muchísimo con dados y cubiletes de apilamiento, de juego de casino, y estoy encantada porque...
Bueno, casinos, madre mía, os tendrán prohibido el paso, claro.
Estoy montando una rutinita ahora muy bonita, que la iré estrenando poco a poco en el siguiente show que prepare, y estoy encantada con ello, y luego tengo muchas ganas de hacer otro taller nuevo para los pequeños, porque todos los niños que vienen, ¿cuándo vas a hacer otro taller? ¿Cuándo va a hacer otro taller? Estoy en eso y luego también tengo otras cosas en mente para televisión, pero todavía no puedo contar nada.
Bueno. Pues hasta el día 4 de diciembre.
Y es, tenemos varios horarios.
Sí, estoy todos los sábados a las 8 y a las 10 y los domingos a las 7:30.
Bueno, y es The Magic Room, espectáculo. Además, se puede encontrar muy fácilmente
en Atrápalo.
Atrápalo, arriba del todo, de la lista.
De la lista, en el top.
Ahí está.
En el top. Ahí encontramos esa referencia en el Hotel Petit Palace de Santa Bárbara. Y esos talleres para niños también fantásticos.
¿A partir de qué años los niños?
De 7 a 12 años.
De 7 a 12,
más pequeño, es que más pequeños están acostumbrados en la tele donde cogen dibujo animado, separan la cabeza para ellos. Todo todavía no está muy desarrollado el concepto de magia, todo es posible. Entonces,
claro, es sí. Muy complicado. Inés, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos vemos allí.
Sí, está invitada, me apasiona, así que quiero que vengáis ya.
Pero si además es que es extraterrestre, señores, es que es verdad.
Y la mente rabia aquí está.
Es imposible. Inés, un besazo enorme.
Muchísimas
muchas gracias.
Un beso, chao.
Y ahora ahí desaparece. Plof. I'm a fireball.
This way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball.
Bueno, que tenemos pendiente una cita con los bomberos, madre mía, que están haciendo su calendario ya, que es un clásico de todas las navidades, ya saben ustedes, el sorteo de la lotería y el calendario de los bomberos de Madrid. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Estamos un año más apoyando todas las iniciativas solidarias que ya han comenzado por parte de Bomberos Ayudan, hoy visitando en este hospital Ramón y Cajal a los más pequeños. Hugo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estáis pasando esta jornada?
Pues muy bien, la verdad que ya tenemos experiencia aquí en este hospital, porque claro, al apoyar a un equipo de investigación del Laboratorio de Epidemiología Molecular del VIH Infantil, lo apoyamos desde hace un año y medio, y la verdad que siempre que venimos a hacer una visita a los niños, vendemos calendarios, pulseras, camisetas, y todo lo que se recaude va para este proyecto de investigación, que la verdad que es, vamos, estamos encantadísimos de poder aportar nuestro granito de arena.
África Holguín es la responsable de ese proyecto, la investigación siempre tan importante, pero claro, si no hay detrás un apoyo económico, poco se puede hacer.
Sí, en eso tienes razón, la investigación es la parte básica para poder erradicar la epidemia o al menos poder paliar el sufrimiento de las personas que nacen infectadas, en este caso los niños. Entonces siempre necesitamos recursos económicos, siempre.
Cada día nacen en el mundo 1,000 niños con ese virus del VIH, pero sin tratamiento la mitad morirá antes de cumplir los 2 años. ¿En qué se basa vuestro proyecto?
Bueno, pues nosotros a través de nuestra investigación, lo que pretendemos conocer mejor es la epidemia del SIDA infantil, no solamente en España, sino en los países que más lo necesitan, donde nacen más niños. Entonces, no solamente intentamos hacer diagnóstico precoz en esos países, con muestras que nos llegan de allí, sino que vemos la cantidad de virus de niños que están infectados con virus resistentes a los fármacos para poder optimizar el tratamiento, y hacemos un montón de estudios para conocer mejor cómo son los niños que están infectados para poder ayudarles en el laboratorio, incluso mejorando técnicas y haciéndoselas llegar para que puedan en sus hospitales pues seguirles de una manera más eficaz.
Y para eso, decíamos, Hugo, habéis realizado este calendario solidario que ya está a la venta. ¿Cómo ha sido la producción y también las sesiones de fotografías y todo eso?
La verdad que hemos tenido mucho apoyo por la parte de nuestra dirección, nuestra jefatura, y como ya es el tercer calendario, pues la verdad que es mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero luego siempre vemos los resultados, que la gente lo compra, sobre todo eso, en nuestra página web, bomberosayudan.org, ahí se puede adquirir, y la verdad que solo son 10 euros y ayuda mucho. O sea, en este caso, a un proyecto que fallecen 200.000 niños al año menores de 18 meses. Eso a nosotros, en una visita que hicimos aquí en Ramón y Cajal a niños con cáncer y a niños hospitalizados, surgió este proyecto de apoyo, y la verdad que llevamos un año y medio y estamos volcados. Pero claro, necesitamos apoyo de empresas, de asociaciones, de gente que vea una manera de publicitarse internacionalmente, y a través de Bomberos Ayudan colaboren económicamente, y nosotros pues le damos publicidad todo lo que podamos, claro.
Cuéntanos si han sido muchos los compañeros del Cuerpo de Bomberos que se han ofrecido a posar en esta edición del calendario. ¿Cómo os vamos a ver?
Bueno, este calendario Salimos alrededor de 50 bomberos y 20 voluntarios. Esta vez hemos apostado por otro formato, ya no es todo sin camiseta, entonces hay de todo, hay acciones solidarias. Nuestro trabajo, relacionar nuestro trabajo en intervenciones, como puede ser en Alcantarillado de Madrid, y luego también acciones deportivas, sin camiseta, porque también tiene que tener su puntillo, pero ya de otra manera.
Y con niños, que estoy viendo ahí el mes de mayo, es una de las visitas que habéis realizado a hospitales.
Bueno, aquí es que en la campaña Ideas de Bombero, cada vez que venimos a los hospitales regalamos unos corazones hechos con la manguera, con la que apagamos los fuegos y salvamos vidas, luego las reutilizamos para crear ilusión. Entonces, a estos niños hospitalizados les damos el corazón, les decimos que piden un deseo, lo escriben en un papelito y lo meten en el buzón de los deseos. Luego, el día de la cabalgata de Reyes, salimos en los tres camiones de bomberos detrás de los Reyes con 4.000 globos. Cada globo lleva un deseo y los soltamos en Cibeles.
¿Y qué piden los niños? ¿Qué ideas de bomberos tienen?
Pues hombre, como lo relacionan con bombero, la verdad que muchas veces piden deseos de que no haya fuegos, de que, bueno, lo típico que quieren ser bombero, pero bueno, la paz en el mundo siempre predomina.
Cuéntanos tu experiencia hoy en la visita. Claro, cada visita será novedosa, con enfermos diferentes, ¿no? Cuéntanos las historias de hoy.
Mira, hoy la verdad que lo más especial de todo ha sido una niñita china que ha llegado en silla de ruedas con todas las manos escayoladas, vendadas, llorando. O sea, estaban con los ojos, le caían las lagrimillas de tristeza. Después de 5 minutillos, con ella hablando, regalándole cosas, su color preferido era el violeta, pues le hemos dado 2 globos violetas, se lo hemos hinchado. El ver la cara, como ha salido, después de esos 5 minutillos de nada, la verdad que eso es lo que nos motiva a hacer como llevamos 25 visitas a hospitales, o sea que nos motiva todas esas cosas.
¿Qué tenéis los bomberos que atrae tanto, ¿no? Al público infantil, los ven como superhéroes.
Pues tenemos la llave. Tenemos una clave que es fundamental, es que tenemos la llave para abrir sus corazones, que parece que no, pero tenemos un caso, ya un niño que está de los 6 meses con cáncer, un cáncer que muta, su pasión son los bomberos, le hemos apadrinado, le hemos hecho regalos, fiestas en el parque bombero, en su pueblo, hemos llevado el camión de bomberos, pues nos llama la madre para que le digamos que coma, porque el niño no ha comido nunca, ahora los médicos dicen que tiene que empezar a comer con 5 años, y él nos llama y nos dice, ¿coméis los bomberos? Y yo, sí, Yago, tienes que comer, que tienes que hacerte bombero y tienes que hacerte fuerte. Total, que luego ves la madre lo agradecida que está, porque el simple hecho de que se lo digamos nosotros, se esfuerza en comer. O sea, para nosotros esto es lo máximo.
Historias tremendas que estamos viviendo hoy, como decíamos, aquí en el hospital. ¿Tú tienes alguna idea de bombero, algún mensaje que quieras lanzar al aire?
Pues que los bomberos son los que más ayudan, que no si hay algún incendio que los llamen, que no tengan ningún problema y que, bueno, son mejores que hay.
Me encanta esa frase, la de ideas de bomberos, ¿no? Porque siempre tenéis soluciones para todo, ¿no?
Sí, al final esto viene de hace años, que no había todos los medios disponibles y había que improvisar. Había que improvisar en las intervenciones, como son tan diferentes cada intervención, pues bueno, siempre había que improvisar y se salía adelante, pero con ideas de bombero.
¿Quieres hacer alguna pregunta a Hugo de su trabajo o qué hay que hacer para ser bombero?
¿Cómo lo lográis todos los días conseguir a salvar a la gente?
Bueno, pues la verdad es que estamos encantadísimos de en nuestro trabajo poder ayudar. Y la verdad que preparación física, estudiar mucho, hemos tenido que estudiar mucho para llegar a ser bomberos. Y sobre todo el hacerlo de corazón.
O sea, el corazón es importante, ¿eh? Hay que poner mucho sentimiento en cada una de vuestras intervenciones.
Sí, sí, por supuesto. En el momento que vas a trabajar y es tu hobby, ya lo que se dice, que ya no vuelves a trabajar en la vida. Eso es lo que nos pasa a casi todos.
Pues muchísimas gracias, Hugo. Nada, que ¿has comprado ya el calendario o lo vas a comprar?
Ya lo hemos comprado.
Ya lo habéis comprado. Bueno, como muchos de los visitantes que hasta ahora están llegando a este hall del Ramón y Cajal, aquí van a permanecer durante toda esta mañana, pero recordamos que hay otras vías para comprarlo, por supuesto, a través de su página web. Y todo, decíamos, para apoyar ese proyecto, el que se está realizando en este mismo centro hospitalario. Recordamos la cifra que pone los pelos de punta. Cada día nacen en el mundo 1.000 niños con el virus del SIDA, pero sin tratamiento la mitad morirá antes de cumplir los 2 años. Así que vamos a ayudarles para que esto no se produzca.
Bueno, pues ya saben, calendario de los bomberos de Madrid, con un toque diferente, pero siempre muy solidario. Y así, entre unas cosas y otras, pues nos vamos acercando a la una de la tarde, que ya saben que es la hora en que nos despedimos de ustedes. Pero nada, por unas horitas, a las 8 en punto de la mañana, mañana volvemos a estar aquí, todo el equipo de Hoy en Madrid. No se separen mucho de la radio, porque Onda Madrid sigue adelante, llega las noticias, y después Isabel García Regadera. Hasta mañana.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.